Jesús es nuestro Redentor, y su doctrina salvífica da vida a nuestras almas. Epístola de la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 19 al 33, y capítulo 12, versículos 1 al 9. El apóstol San Pablo nos relata sus naufragios y las amenazas que debió sortear en los mares, y los demás peligros y tormentos que tuvo que afrontar por el nombre de Cristo. Junto con él, entonces, gloriémonos en nuestras flaquezas, para que more en nosotros la virtud de Cristo. Hermanos, de buena gana sufrís a los necios, siendo vosotros sabios, porque sufrís a quien os esclaviza, a quien os devora, a quien toma vuestros bienes, a quien os trata con altanería, a quien os hiere en el rostro. Lo digo con confusión mía, pues parece que nosotros hemos flaqueado en este punto, tratándoos con demasiado miramiento. En lo que otros son osados, os parecerá que hablo con imprudencia, también yo lo soy. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son hijos de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, aunque me expongo a pasar por imprudente, diré que más que ellos lo soy yo. En mayores trabajos me he visto, en más cárceles, en azotes sin cuento, en riesgos de muerte con frecuencia. De los judíos tengo recibido 5 veces 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. Una noche y un día estuve como hundido en alta mar, en viajes penosos muchas veces, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligres en poblado, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Fuera de estas cosas exteriores, cargan sobre mí los sucesos de cada día, por la solicitud de cuidado de todas las iglesias. ¿Quién enferma sin que yo enferme con él? ¿Quién se escandaliza sin que yo me abrace? Si es preciso gloriarse, me gloriaré en las cosas que son propias de mi flaqueza. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito en los siglos, sabe bien que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, por orden del rey Aretas, había puesto guardias a la ciudad para prenderme, y por una ventana me descolgaron por el muro en una cesta, y así escapé de sus manos. Si es preciso gloriarse, lo que no conviene en verdad, yo haré mención de las visiones y de las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, siervo de Cristo, que 14 años fue arrebatado. Si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, hasta el tercer cielo. Y sé que este tal hombre, si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no es lícito a un hombre proferir. Hablando de semejante hombre podré gloriarme, mas de mí no me gloriaré, sino en mis flaquezas. Porque aunque cuando me quisiera gloriar, no sería necio, porque diría la verdad. Mas callo esto para que nadie forme de mí un concepto superior a lo que en mí ve o de mí oye. Y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, me ha sido dado el aguijón de mi carne, un ángel de Satanás, para que me abofetee. Y por esto rogué al Señor 3 veces, para que lo apartase de mí, y me dijo, «Te basta mi gracia, porque la virtud se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, para que more en mí la virtud de Cristo. Deo gracias». Continuación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 15. Nuestro Señor Jesucristo, en un bote y sobre las costas del lago de Galilea, relata a la multitud que en su derredor se ha congregado la parábola del sembrador. En aquel tiempo, habiéndose reunido grandísimo concurso de gente de las ciudades, y acudiendo solícitos a Jesús, les dijo esta parábola. Un hombre salió a sembrar su simiente, y al esparcirla, una parte cayó a lo largo del camino, donde fue pisoteada y la comieron las aves del cielo. Y otra cayó sobre un pedregal, y luego que hubo nacido se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinas, y las espinas que con ella nacieron la sofocaron. Otra finalmente cayó en buena tierra, y nació y dio fruto a ciento por uno. Dicho esto, comenzó a decir en alta voz, «Quien tenga oídos para escuchar, atienda». Mas sus discípulos le preguntaron qué sentido tenía esta parábola. Él les dijo, «A vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. He aquí pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los granos sembrados junto al camino son aquellos que la oyen, mas luego viene el diablo y arranca la palabra de su corazón para que no se salven creyendo. Los sembrados sobre piedra son los que reciben con gozo la palabra cuando la oyen, pero no echa raíces. Los que por un tiempo creen y en el tiempo de la tentación retroceden. La semilla que cayó entre espinas son los que oyeron la divina palabra, pero después queda sofocada por los cuidados y riquezas y deleites de esta vida y no llega a dar fruto. Mas la que cayó en buena tierra son los que oyendo la palabra con corazón bueno y óptimo, la conservan y producen fruto por la paciencia. Laus tibi Christe.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium.
Intimidad divina. El espíritu de la pobreza. Presencia de Dios. Oh Jesús, te contemplo en la montaña instruyendo a las multitudes sobre el espíritu de pobreza. Yo también me acerco a ti, deseoso de escuchar tus palabras. Meditación. Punto primero. Abriendo la boca les enseñaba diciendo, «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Así comienza el Sermón de la Montaña. Luego Jesús explicó varias veces cómo ha de entenderse esta pobreza de espíritu. «No os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corroen, y donde los ladrones minan y roban. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón». Considerad que Jesús dirigió estas palabras no solo a los apóstoles, sino también a sus discípulos y a las multitudes que le seguían, demostrando que aunque no todos están llamados a hacer voto de pobreza, la vida familiar a veces no lo permite, a todos incumbe la práctica del espíritu de pobreza, es decir, aquel desapego afectivo de los bienes de la tierra que permite usar de ellos con moderación y desprendimiento. Quienes, como los padres y madres de familia, tienen la obligación de administrar los bienes y acrecentarlos con el trabajo honrado, deben hacerlo rectamente, cuidando de que estos asuntos materiales no les hagan descuidar su propio bien espiritual y sus deberes para con Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? El espíritu de pobreza exige también que quienes tienen pocos bienes y viven en la necesidad material, acepten su condición con serenidad y paciencia, viendo en ella una invitación a imitar más de cerca la vida de pobreza de Jesús. Considera además que cuando el Divino Maestro dijo, «Vende lo que tienes y dáselo a los pobres», unió el ejercicio de la caridad al de la pobreza. Si desprendemos nuestro corazón de los bienes terrenales, el espíritu de pobreza nos hará generosos con los necesitados. Punto segundo. No os afanéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad a las aves del cielo que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Jesús no nos prohíbe proveer para mañana. Al contrario, dice por medio de su apóstol, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero Jesús no desea la solicitud que nos envolvería enteramente en los asuntos temporales. Esto indicaría no solo un apego excesivo a las cosas terrenas, sino también una falta de confianza en la providencia divina. El Divino Maestro nos dice que, si Dios nos ha dado las cosas más esenciales, nuestra vida y nuestro cuerpo, también nos dará las menos esenciales, es decir, el alimento y el vestido, que son los medios para conservar nuestra vida y nuestro cuerpo. El espíritu de pobreza no será duradero y profundo si no se basa en la confianza en la providencia divina. Solo cuando confiemos en Dios y en su palabra, que nunca fallará, tendremos el valor de dejar de lado toda preocupación excesiva por los asuntos temporales. Entonces, se cumplirán en nosotros las palabras de Jesús. Buscad, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En todo estado de vida y en el ejercicio de toda profesión, el principal cuidado del cristiano debe ser servir a Dios y tender hacia Él. Todo lo demás es secundario. Santa Teresa de Jesús decía a sus hijas, «Habéis renunciado a una renta regular. Renunciad también a preocuparos por la comida, o lo perderéis todo. No faltemos a Dios y no tengamos miedo de que Él nos falte». Coloquio. Oh Señor, el espíritu de pobreza es un tesoro tan grande. Cuando lo poseemos, no nos apoyamos en medios humanos, sino que ponemos toda nuestra confianza en tu divina providencia. Te ruego que me des un gran amor por este precioso tesoro. Es tan noble que te tiene a ti, oh Dios soberano, por su servidor. Nos decía San Francisco de Asís. Oh Señor, cúrame de mi excesiva solicitud por las necesidades de la vida. En el silencio de mi corazón me parece oír tu suave reproche. Porque los paganos buscan todas estas cosas. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todo esto. Sí, Señor. Tú conoces mis necesidades, y puesto que no eres un extraño para mí, sino un Padre, estás obligado a proveer a todas mis necesidades. Oh Señor, fortalece mi fe en tu palabra. Que mi confianza sea igual a la de San Francisco de Asís, que estaba tan seguro de ti que no dudó en entregar a su padre no solo su dinero, sino incluso sus vestidos, y en ir por el mundo despojado de todo, más feliz y más seguro en su pobreza que los ricos en sus riquezas. Oh bendita pobreza, tú no abandonas, Señor, a quien confía en ti. Tú eres bondadoso y generoso con quien ha renunciado a todo por amor a ti y confía plenamente en tu providencia celestial. Oh Jesús, si no puedo dejar todos los bienes y preocupaciones materiales, concédeme al menos renunciar a toda solicitud exagerada por ellos y a toda preocupación. Que mi única preocupación sea amarte y servirte con todas mis fuerzas, buscar la amistad, la intimidad y la unión contigo. Un día dijiste a Santa Catalina de Siena: piensa en mí y yo pensaré en ti. Dígnate repetirme estas palabras y fijarlas en mi mente y en mi corazón, para que ninguna preocupación por las cosas materiales pueda distraerme o apartarme de ti. Que así sea.
Et expecto res.
Venturi seculi. Amen.